Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bienvenidos a otro encuentro en Uniradio. En esta ocasión vamos a hablar con el realizador de Clemente, Los aprendizajes de un maestro. Se encuentra conmigo Pablo Casacuberta, director de este lindo documental. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por invitarme.
No, por nada. Bueno, este documental vamos a darle un marco porque la Comisión Sectorial de Enseñanza tiene el agrado de invitarnos a participar de la proyección del documental y un posterior debate, bueno, en el marco de la celebración de los 25 años de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Esto va a ser a partir de las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. A las 19 horas, bueno, se va a abrir la actividad y 19:30 se va a proyectar el documental y luego va a haber un debate con un brindis al final, que están invitados todos aquellos que participen. Bien, vamos a hablar en sí ahora del documental Clemente, Los aprendizajes de un maestro. Pablo, te quiero comenzar preguntando, ¿por qué elegiste la figura de Clemente Estable?
Clemente Estable es una especie como de epítome de lo uruguayo. Es un sujeto que tuvo un origen muy humilde. Es el noveno hijo de una familia de 14 hijos de inmigrantes italianos en el campo. Y es un sujeto que en base a la adquisición de cultura, en base primero que nada a un estímulo familiar muy grande y una determinación muy grande a la hora de adquirir cultura, se convierte en un maestro muy relevante dentro del magisterio, con una clara inclinación por las ciencias, un terreno en el que es un autodidacta. Termina accediendo, en función de haber escrito un libro sobre las vocaciones y demostrar un sesgo científico muy grande, termina accediendo a ser un colaborador de Santiago Ramón y Cajal en España, el sujeto que fue de los que definieron la funcionalidad de la neurona, y vuelve a Uruguay y funda un instituto de investigaciones biológicas que era en ese momento y sigue siendo un instituto de referencia en América Latina. Uh-huh. Pero sobre todo en el momento que lo hizo, un momento donde todavía no había habido congresos internacionales de biología. De hecho, la biología no era un campo demasiado definido en ese momento. Entonces, este es un personaje que realmente tuvo muchísima relevancia. Al mismo tiempo, es un multidisciplinario. Era un tipo que creía que las ciencias tenían que estar imbricadas en el discurso social, en la trama de lo que la sociedad discute. Y uno de sus intereses fundamentales era la medida en que se produce la cognición. Es decir, a él le interesaba, nunca dejó de ser un maestro, le interesaba saber cómo se producía el aprendizaje desde un punto de vista neurológico y desde un punto de vista metodológico, pedagógico.
También él siempre fue un aprendiz.
Siempre fue un aprendiz, o sea, siempre fue un sujeto que él defendía la idea de que el maestro y el alumno están aprendiendo y al mismo tiempo concebía al maestro como un promotor de experiencias. Tenía una mirada sobre la pedagogía que es muy contemporánea. De hecho, algunos de los puntos del Plan Estable, elaborado en 1939, coinciden casi punto por punto con los objetivos del nuevo milenio para la educación elaborados por la UNESCO al fin del siglo XX. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje multidisciplinario, la disolución progresiva del límite entre las materias, el trabajo en equipo, es decir, hay el cuestionamiento de lo que el propio maestro dice, el énfasis puesto en la investigación y en la curiosidad. Todo eso está en un plan que se aplicó en Uruguay en forma piloto a partir de 1939 y que nunca llegó a ser evaluado oficialmente y extendido a todo el país, pero que es un insumo gigantesco para una reconsideración de qué hacer con la educación hoy.
Sí, es interesante, bueno, que de alguna forma se lo puede ver como un adelantado a su tiempo, ¿no?
Es un adelantado también en el ámbito científico, porque era un multidisciplinario dentro de la ciencia. Él no era un partidario de la hiperespecialización, aunque comprendía que era un proceso inevitable. Él sentía que era necesario establecer puentes entre disciplinas, diálogo permanente. Era un sujeto que promovía muchísimo un diálogo entre científicos que hoy en día toma lugar en publicaciones muy especializadas y en congresos muy especializados, pero rara vez a distancias de revisión de, bueno, qué estamos tratando de que pase colectivamente.
Y bueno, al mismo tiempo también un divulgador en lo más básico, lo que vos decís de esa avidez por el conocimiento y de siempre haber sido, de tomarse la tarea de maestro hasta el fin de su vida. Estuvo bueno, tendiendo ese puente entre las personas y la ciencia, y él lo hace desde un punto de vista que está muy bueno, como lo refleja el hijo, uno de los hijos de Rayo, que a mí la sensación que me quedó es que él tenía como un respeto muy grande hacia lo que era la ingenuidad de las personas cuando se acercaban a algo que les interesaba.
No tanto la ingenuidad, sino la falta de preconceptos, es decir, la libertad de mirar un fenómeno sin asumir que la clave de ese fenómeno me la va a dar otro, o que debo avenirme a lo que se estila a pensar. Él, más que la ingenuidad, lo que defendía era la capacidad de presentarse libre de preconceptos. Y él... Uh-huh. Por eso es que apreciaba muchísimo la curiosidad y pensaba que muchas veces el sistema educativo la desperdicia. Es decir, muy rara vez en el sistema educativo uruguayo hay verdaderos experimentos. Vos atravesás toda la primaria y toda la secundaria y es probable que puedas hacer un listado de dos cosas que son verdaderos experimentos. Cuando me refiero a verdaderos experimentos, me refiero a experiencias cuyo resultado el docente no conoce. Si el docente conoce el resultado exacto de lo que va a pasar, no se trata de un experimento, se trata de un ejercicio. Nosotros atravesamos poquísimos experimentos. En general, cuando la gente habla de qué experimentos atravesamos, todos dicen, bueno, pero hemos atravesado la experiencia del germinador.
Ya sabemos todo lo que va a pasar.
Todos sabemos lo que va a pasar. En general es una experiencia desperdiciada. Por ejemplo, nunca se combina el germinador, el riego del agua, con alguna otra sustancia que elige cada niño y que se compara en cada uno de los casos. Es decir, en qué medida influye en el crecimiento de una planta, además de regarlo con agua, regarlo con mostaza y que el compañerito lo riegue además de con agua con tinta y además tenga cada uno una hipótesis nula donde se riega solo con agua. Es decir, hay muy pocas experiencias donde haya verdadera incertidumbre por parte del docente y donde se someta al alumno a la idea de, mira, acá no sabemos si estamos averiguando juntos. Esa idea es algo que en el documental se expresa. Clemente Stable continuamente decía, bueno, lo averiguamos juntos.
Claro, tenía esa misma avidez por este, o sea, que la persona que no tiene conocimiento, o sea, él como parten desde el mismo punto, cuando los dos se muestran interesados por saber lo que va a pasar. Y te iba a preguntar vos, desde tu opinión personal, ¿por qué crees que es la Clemente Stable es la excepción a la regla?
Primero que nada, es un personaje bastante misterioso. A pesar de que hay muchísimo escrito por él y escrito sobre él, es un personaje elusivo. Por ejemplo, es difícil saber exactamente cuál era su credo político o religioso. Uh-huh. Es un sujeto que se ocupó muchísimo de explicar su credo científico. Es decir, en qué medida, cuál era su aproximación epistemológica a la investigación. Pero la verdad es que yo pienso que hay dos elementos que lo tornan excepcional. Primero, claramente él era un sujeto dotado. Tenía una capacidad de establecer asociaciones al vuelo que sorprendía a sus contemporáneos. Es decir, escuché muchas anécdotas de investigadores que estaban trancados 2 años en torno a un problema y Clemente Stable abría la puerta y le decía, ¿cómo anda? Estoy trancado. ¿Qué le pasa? Tal cosa. ¿Probó tal cosa? Y se iba. Y la persona decía, ¿cómo hizo? En un minuto.
Entonces, una chispa que aparece.
Por una parte, un sujeto muy dotado. Y por otra parte, él tuvo una infancia con muchísimo estímulo familiar. El documental cuenta que la madre le preguntaba todos los días una pregunta que hoy se consideraría ominosa y pesada, pero en realidad es una pregunta perfectamente lícita. La madre le preguntaba, ¿en qué mejoraste hoy? Él tenía y tenía muchísimos hermanos. Los hermanos siempre son un excelente caldo de cultivo, de intercambio de curiosidades y de perplejidades. Es difícil establecer por qué un ser humano termina siendo excepcional. Yo me siento muy identificado con él porque yo también vengo de una familia de hermanos curiosos y me doy cuenta del muchísimo sustrato que eso genera. Y al mismo tiempo, pienso que el estímulo familiar es importantísimo. Hoy en día, otro de los problemas que tiene la educación es que no hay una correcta coordinación paradigmática entre padres y instituciones educativas, ¿no? No, como estamos en un proceso de cambio de cuál es el discurso educativo, un proceso del cual no responsabilizo a nadie porque es multipartita, todavía no ha habido una forma de amalgamar o de realmente integrar a las familias a qué es lo que estamos intentando hacer.
¿Sabes lo que me dispara lo que vos decís? Es un poco el enfrentamiento que hay ahora entre lo que es, por ejemplo, la educación sexual integral y las familias, ¿no? Que muchas se contrapone. Y hay como una frase que es para mí muy desafortunada, que es, por ejemplo, con mis hijos no. ¿No? Como una especie de propiedad o mismo de extensión de uno, donde la libertad de ese niño está coartada por alguien que capaz no ve más allá de sus propias narices.
Especialmente porque la educación formal, como la conocemos, tiene más de 2000 años. Y siempre la premisa de la educación es que tus hijos van a estar en contacto con docentes que le van a enseñar cosas que los padres no.
Parece esa cosa, no, es como si volviésemos a la discusión de Sócrates corrompiendo a la juventud.
Claro. El proceso justamente de la educación es un proceso sanamente contaminante, donde te van a dar sustratos distintos a los del ámbito familiar, y para eso los mandás. Es decir, la idea de que la educación tiene que ser simplemente una especie de expansión o subrayamiento de valores que se producen en el hogar es una idea que hace 2000 años que no se corresponde con la praxis. Entonces, a mí también me resulta muy llamativa, y la idea además de que hay una frontera. A mis hijos les pueden enseñar aspectos filosóficos y valores de convivencia social, pero con la sexualidad no, como si fuera un ámbito ajeno a, como si los otros fueran ámbitos ajenos a los valores,
¿no? Sí, bueno, él también tenía esa beta de filósofo, donde proponía el imperativo de qué hago con mi propia vida, ¿no? Lo pone en cuestión, y es algo muy muy movilizante, más allá de todo el contenido, bueno, el aporte científico, el aporte ese desde la duda y desde el planteo mismo de qué hace uno con su propia vida.
Claro, y era interesante porque él al mismo tiempo entendía la dimensión social e individual del asunto. Tú podrías decir que el objetivo o el rol de la universidad es proveer a la sociedad de personas con conocimiento técnico para hacerla funcional. Pero desde el punto de vista individual del alumno, el que viene a la universidad viene bajo la premisa de que vos tenés una esperanza de vida de unos 80 y pico de años, tenés un par de tiros en la escopeta, tenés un par de cosas que podés intentar y querés hacerlas de una manera que sea significativa. Vos lo que estás es intentando dotar de valor a tu vida desde el punto de vista social y también desde el punto de vista del propósito individual. Eso en general se da por tácito, y Clemente Estable le da una bola gigantesca a eso. Es decir, trabajar en los niños pequeños, en los liceales y en los universitarios, la idea de propósito, de pensar continuamente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto de una forma formulaica porque es lo que se hace? ¿Estoy obligado a hacer esto? ¿O lo estoy haciendo porque me parece que este camino dota de sentido mis acciones y hace que sean útiles socialmente, pero también para mí?
Esa pregunta, la que hiciste, es la que muchos estudiantes de universidad se hacen en determinado momento de la carrera, que es viene como una especie de crisis existencial al respecto de lo que están estudiando, ¿no?
Claro, de esa crisis se ocupó muchísimo Clemente Estable, y no es una crisis, es una crisis que es una oportunidad maravillosa para repensar tu propio propósito. No es una crisis, primero, no es una crisis trivial, no es vacía, es una crisis que tiene sentido, que es bueno atravesarla. Y él se ocupó de decir, en realidad eso no lo van a definir enteramente desde fuera. Tú tenés que construir un sentido individual de propósito, tenés que hacerlo de una manera lo menos automatizada posible, lo menos formulaica posible.
A veces lleva eso como a una cuestión donde a veces se prima el exitismo de, bueno, yo en tanto tiempo tengo que terminar esto en el medio sin de forma o sea, por ejemplo, cuando uno lo hace en elegir una carrera, ¿no? Que tiene 18, 17 años, que es una etapa donde no tenés la más mínima idea de nada. Entonces después se presenta eso a veces en el medio y hay como una disyuntiva de, bueno, ya está, ya llegué hasta acá. Tengo que seguir, y ese es el imperativo, porque la sociedad misma lo dicta así. Vos dale, y si te retrasás en el medio, capaz no te lo dicen qué pasó, pero puede que lo estén pensando. ¿Cuál crees que sería el consejo para aquel que se ve en esa crucijada?
Hay una experiencia medio dickensiana, como en Canción de Navidad de Dickens, que te llevan y te muestran escenarios futuros, que solo la podés vivir en la edad madura, que es cuando se producen reuniones de exalumnos.
Ah.
Entonces personas veteranas se reúnen y te das cuenta de una cosa interesante, y es que aquellas personas que tenían un seguimiento más formulaico y acompasado con las expectativas de lo que había que hacer, no son necesariamente las personas a las que le fue bien. Algunas sí, otras no. Pero no es la medida que de alguna manera revela cómo le va a ir a la persona. En realidad, lo que revela cómo le va a ir a la persona es justamente la capacidad de elaborar, cosa que se puede hacer tanto siendo un traga como siendo una persona que todavía está razonando sobre ello, de elaborar un sentido personal del propósito, que no es simplemente la capacidad de presentar las cosas en tiempo y forma, y de eso es bueno seguir la carrera en tiempo y forma, pero no es una garantía de nada si no construiste una noción de por qué lo estás haciendo, qué te mueve, cuáles son tus apetitos personales, no cuáles son los logros exteriores que tienen que llegar en tal fecha y luego en tal fecha, sino vos tenés que hacer de las carreras universitarias un vehículo para aprender lo que querías saber en función de lo que querés hacer. Eso es difícil de elaborar, y a veces el sistema nos hace simplemente meternos en un tobogán y olvidarnos que la educación es un vehículo para tener las herramientas de lo que querías lograr.
Sí, y bueno, otra idea que me quedó rondando a través del documental es que muchas veces se llega al conocimiento a través de las pasiones, o mejor, no muchas, sino la mayoría de las veces, ¿no? Que es más que otra cosa, es como a veces el norte que orienta todo esto.
Es el apetito. Por eso es que Clemente Estable insistía tanto en la curiosidad. Si vos no tenés apetito de conocimiento, no hay forma de que te rocíes con baldes de información. Es el apetito lo que te hace digerirlo, lo que te hace tener deseo. Esa es la parte que a menudo está, digamos, descuidada en el proceso educativo. Tenemos la parte, digamos, curricular bien resuelta, pero nos parece que el apetito es un problema personal del estudiante. Él lo tiene que resolver. Y en realidad, no.
Sí, podría existir como otras clases de estímulos. Yendo a otra cosa, ¿qué pensás que podría aportarnos Clemente en una época, digamos, de fake news, o donde todo se trata como una máxima, ¿no? La gente agarra y, por ejemplo, se comparten algo por WhatsApp y ya en base a eso lo empieza a reproducir y amplificar sin siquiera consultar una fuente.
Pero es gracioso porque justamente la pedagogía estabiliana parece diseñada para una sociedad postdigital. Él te dice, no des nada por sentado, nada por sentado. Bueno, la anécdota con la que empieza el documental, como él le dice a sus hijos tienen una teoría acerca de cómo, de dónde nace la luna cada noche, él dice, bueno, vamos a probarla. Esa idea de que hay que tener una capacidad de juntarse con la evidencia y de cuestionar y de en cierta medida confiar en el proceso investigativo. Parece diseñada para una sociedad donde estás bombardeado de información. Es muy gracioso porque cuando vos ves los escritos estabilianos, te da la sensación de que él estaba recontra bombardeado de información, solo que se daba cuenta. Un niño antes de la sociedad digital ya estaba recontra bombardeando de información.
De otra forma.
En un mamboretá, en una hoja, en cómo se reflejan los rayos del sol en el agua. Si vos estás abierto, en realidad tenés una cantidad de retos para hacer sentido de lo experiencial.
Yo corregiría una cosa, capaz lo que estamos bombardeando hoy en día es de discurso.
Sí, o de información mediada, en realidad. Información mediada, información que alguien te dice, mira, este es un hecho, en vez de simplemente de hechos. Siempre hubo, en realidad, una gran irradiación de información. Lo que pasa ahora es que hay una plataforma en donde la ventana por la cual vos te enterás de la información cierta es la misma por la cual te enterás de la información falsa. Eso es lo difícil. Está en el mismo podio de la misma ágora. Una información valiosísima y un bolazo. Entonces es muy difícil generar sentido. En ese sentido, la disposición de estable de fomentar una actitud crítica es más oportuna que nunca.
Yo me quedo con una cita que dice: es más peligroso para una nación que circulen ideas falsas que monedas. Que moneda falsa. Es tal cual lo que pasa. Claro,
Es lo que pasa. Porque además te das cuenta, especialmente en los últimos años, donde te das cuenta, por ejemplo, el impacto que ha tenido información falsa en procesos eleccionarios en Estados Unidos, en Brasil, en Inglaterra, el Brexit. Procesos donde la circulación de memes sin sustrato factual tuvo un impacto gigantesco en la toma de decisiones. Entonces, esa actitud, ese pensamiento crítico, esa disposición a la investigación no solo aplica al proceso educativo, aplica a la tesitura del ejercicio de la ciudadanía hoy en día.
Sí, por supuesto, sería una digamos, democracia más sana si eso no existiese, pero bueno, el mundo ya se ha tornado para ese camino. Ahora, una pregunta personal, ¿no? Cuando uno se involucra tanto en el estudio de una persona, termina aprendiendo algo de él para sí mismo. ¿Qué aprendiste vos de Clemente que pudieses aplicar a tu propia vida?
Que hay que seguir. Que las sociedades no cambian en función de grandes revoluciones. En realidad, la sumatoria de los cambios de la humanidad son todos microcambios. Hay que seguir. Si uno simplemente dice, bueno, estoy esperando un gran cambio estructural en la educación, puede esperar sentado. Lo que hay que hacer es justamente estimular las floraciones en los intersticios de lo institucional. Hay que estimular, reconocer a los maestros que están haciendo esfuerzos gigantescos. Hay que reconocer cuando los padres se dan cuenta de cosas. Los movimientos en las sociedades son mucho más radicales de lo que uno supone cuando se producen en forma lenta. El descenso en el consumo de tabaco de una sociedad o el descenso paulatino de la homofobia. Si lo ves en términos históricos, a veces se producen curvas de cambio asombrosas en 10, 12 años. Entonces, un poco lo que me deja a mí Clemente Estable es la idea de que si vos seguís y tratás de que aquello que le falta a la sociedad, procurar inaugurarlo en vez de reclamarlo. Él no reclamó a la sociedad el surgimiento del Instituto de Investigaciones Biológicas, fue y lo hizo. No le reclamó a la sociedad que generara un plan educativo revolucionario, fue y lo hizo. Esa idea de que hay que seguir, eso es lo que me queda.
Bien, y bueno, y siendo fiel al espíritu crítico de Clementes, va a haber un debate al final de la proyección. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué posiciones?
Bueno, yo me encuentro en una situación agradablemente incómoda, y es que yo voy a estar coordinando un debate donde se alude al futuro de la universidad, y yo no soy un egresado universitario, yo soy un sujeto multidisciplinario y autodidacta, y pienso que mi lugar en esa discusión es tratar de recordar que la universidad, el futuro de la universidad no se discute en la universidad, el futuro de la universidad se discute en la incidencia que tiene la universidad en el proceso educativo a nivel primaria y secundaria, en la medida en que la universidad participa de los cambios necesarios en magisterio, en la medida en que la universidad ocupa un espacio más definitorio en el discurso público. Es decir, la medida en que la universidad se expresa ante la sociedad de una manera más omnipresente. La universidad tendría que diversificarse en la mirada pública mucho más. Y mi participación en ese diálogo me parece a mí que es justamente
ser el outsider.
Ser el bicho raro que mira a la universidad desde fuera y le reclama cosas que la propia universidad no necesariamente tiene en su agenda.
Está bueno porque va a participar el rector Rodrigo Arín, Susana Mayo y Pablo Monzón. Vamos a recordar cuándo que se exhibe y dónde. Es 29 de noviembre a las 19 horas en el Salón de Actos de la FIC en San Salvador y Jackson. Se meten nomás y ven el documental y después capaz se pueden sumar al debate, porque todas las voces supongo que van a tener su oportunidad de decir algo.
Espero que sí.
Pablo, te agradezco mucho por pasar por nuestro programa de entrevistas y esperemos que esté lleno el 29.
Muchas gracias.
Uniradio. Radio. 89.1 FM. Universidad de la República.